Voy a predicar en esta noche bajo el tema Jesús salva. Jesús salva. Gloria a Dios. Aleluya. Repito, Juan capítulo 10, versículo 9. Búsquelo con paciencia, pero avance. Amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Canales, aleluya, Blanca, que regresó de su viaje. Pensé que se iba a quedar por allá, pero regresó. No, pero cuando uno va al país de uno, como que le dan deseo de quedarse, ¿verdad? Ay, sí, y después si hace muchos años que uno no va. Como que uno se desconecta totalmente. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Lo tenemos, iglesia. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo voy a leer de nuevo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Le damos más que gracias a nuestro Dios por su santa y divina palabra. Sabemos que en la misma hay vida, y vida en abundancia. También sabemos que la misma no retornará tras vacía, sino que hará aquello por la cual Dios la ha de enviar a cada uno de nosotros. Los presento como aquellos, gloria a Dios, que están, amén, en sus hogares, a través de las redes sociales, aquellos que en un futuro, gloria a Dios, puedan escuchar este mensaje. Alabado sea nuestro Dios. Yo creo que si algo abunda en el mundo son las puertas, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo creo que aquí mismo hay como 8 o cuidados y más. Y donde quiera hay puerta, porque la idea de la puerta es para entrar y salir, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero sencillamente el significado de la puerta es eso, entrar y salir, es el uso. Gloria a Dios. Pero cuando se habla de Cristo como la puerta, no existe más que una. La idea es de salvación. Oye, la idea es de salvación. Si no se entra por esa puerta, no hay salvación. Muchos han procurado entrar y no han podido. Otros han entrado y han salido. Entraron sin Cristo, recibieron a Cristo, pero se fueron sin Cristo. Ay, usted nunca había oído esto. Alabado sea nuestro Dios. So, hay que entrar, hay que recibirlo. Y si queremos salir, tenemos que salir y entrar con Él. Porque podemos entrar y salir en la libertad que Él nos da. A su nombre, gloria. Note que aquí dice claramente: yo soy la puerta. Gloria a Dios. Oh, sorry. Yo soy la puerta. ¿Por qué Jesús dijo: yo soy la puerta? Y luego dice: el que por mí entrare. Tendríamos que entonces irnos un poquito más atrás. Aleluya. Al versículo 7. Y ver que allí dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Le dice luego: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Alabado sea nuestro Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando uno viene a Cristo, aleluya, uno es salvo. Y tiene, aunque se convierte y aunque muchos tienen diferentes opiniones, en esclavo de Jesús. Pero es una esclavitud con libertad. Porque cuando se habla de esclavitud, amén, por ejemplo, la esclavitud que el hombre impone es lo que esa persona diga. Jesucristo, aleluya, nos salva, pero nos da libertad. Tenemos libertad de entrar y salir. Gloria a Dios. Cuando digo de entrar y salir, no es de apartarnos del Señor hoy y mañana reconocerlo como Salvador de nuestras vidas nuevamente y salir. No, no. Es que usted tiene libertad. Porque a eso vino Cristo, a libertar. Porque sin Cristo el ser humano está cautivo. Está esclavizado. ¿Nos entendemos? Está esclavizado. Pero cuando uno viene a Cristo, está libre, porque Cristo nos liberta. Pero a la misma vez se convierte en esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos compra. Y Él nos compra a precio de sangre. A precio de sangre. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Él pagó, amén, el precio por ti y por mí, por cada ser humano. Alabado sea nuestro Dios. Por eso nosotros tratamos de que las personas acepten a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. ¿Para qué? Para que sean salvos. Porque sin Cristo no hay salvación. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Por eso dice aquí claramente: será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar. Cuando habla de ladrón, aquí está hablando de Satanás, del diablo. La Biblia es clara y dice: ¿a qué vino Satanás? Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Tres cosas que se especializa Satanás. Repito: hurtar, matar y destruir. Pero note lo que sigue diciendo: yo he venido para que tengan vida. Ve, para que tengan vida. Pero ¿cómo podemos entender esto? Pero si yo vivo, ¿para qué necesito vida? Porque usted tiene la vida, o el ser humano tiene la vida existente, aleluya, mientras vive en este mundo. Pero ¿y después que muere, qué? Jesús está hablando de la vida eterna. Porque Dios creó, formó al hombre para que viva eternamente. El hombre fue creado para que viva eternamente. Pero por causa de nuestros padres Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron a Dios. Aleluya. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, caímos de la gracia de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Desde ese momento el hombre, en vez de servirle a Dios, le sirve al Satanás. Antes de caer en pecado le servía a Dios. Hablaba con Dios. La Biblia dice que Dios hablaba con el hombre en el huerto. Pero por cuanto pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hubo separación entre Dios y el hombre. Hubo enemistad entre Dios y el hombre. Por eso se necesitó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero dice aquí claramente que Satanás viene a hacer tres cosas: robar, matar y destruir. Por eso nosotros como cristianos tenemos que estar bien atentos, porque Satanás vino a hacer esas tres cosas: robar, matar y destruir. Tal vez usted mismo no sepa qué quisiera Satanás robarte. Tal vez nosotros personalmente no sabemos qué Satanás quisiera robarnos. Pero él sabe que él quisiera robarte. Y algo que yo estoy bien seguro que Satanás quiere robarme a mí es lo feliz que yo soy. Pastor, ¿y por qué usted es feliz? Porque yo le sirvo a Cristo. La felicidad que Cristo ha puesto en mi vida, aleluya, Satanás no la puede disfrutar, pero me puede destruir de ella. No, me puede hacer que yo me separe de esa felicidad. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, hoy yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso es que dice aquí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ve, para que la tengan en abundancia. Eso es vivir la vida cristiana. Que usted, que el gozo de esa salvación, aleluya, usted lo pueda disfrutar. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier lucha, aún en medio de la enfermedad, usted pueda disfrutar lo que es su salvación. Porque nuestra salvación no está sujeta a enfermedades, a problemas. No, no, nuestra salvación es única. A su nombre, gloria. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. No hay pastor como Jesús. Él es el buen pastor. Hay muchos pastores, buenos y medio buenos y malísimos. Pero el único que da vida eterna se llama Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Alabado sea nuestro Dios. Sigue hablando ahí y empieza a hablar de los asalariados. Y yo no voy a entrar en ese tema porque no me interesa. Pero hay muchos asalariados, especialmente los días que vivimos. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso decimos, y puse por tema, la única puerta, Jesucristo. Amén. Jesús, o solo Jesús salva. La única puerta, Jesús. No hay otra puerta. Aquí hay muchas puertas, como dije en la introducción. Pero para ser salvo solamente hay una puerta, se llama Jesús. Hechos capítulo 4 y versículo 12, porque no voy a ser muy extenso. Habla del único Salvador. Para que estemos claros, ¿verdad? Yo estoy hablando de Jesús como, aleluya, el único Salvador. Gloria a Dios. Aleluya, que Él es la puerta para poder entrar. Ahora aquí en Hechos capítulo 4 y versículo 12 vamos a hablar del único Salvador. Dice: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Tenemos que entender eso de una vez y para siempre, que fuera de Jesucristo no hay quien salve. No te salva papi, no te salva mami, no te salva la religión. Lamentablemente vivimos días, alabado sea nuestro Dios, que nos creemos que la salvación es la que salva, la religión es la que salva. Y por eso el mundo está lleno de religión, pero vacío de Cristo. Porque la religión es fácil seguirla. La religión es fácil seguir la iglesia, pero seguir a Cristo es otro cantar. Amén. Dice: y en ningún otro hay salvación. Estoy en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Ve, en ningún otro hay salvación. No importa lo que usted diga, no importa lo que le digan. Tenemos que someternos a lo que Dios ya dijo. Yo sencillamente estoy repitiendo lo que Él dijo muchos años atrás. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Note, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, solamente en ese nombre Jesús. En ese nombre Jesús. Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta. A su nombre gloria, aleluya. Pero mis amados hermanos, nos ha tocado vivir tiempos donde más manifestadas están las religiones. Cuando hablo de religiones, estoy hablando, aleluya, de enseñanzas humanas, de lo que el hombre cree que debe de ser, no lo que Dios dijo. ¿Nos entendemos? De lo que el hombre cree que debe de ser, cómo debe de ser, cuándo debe de ser. No lo que Dios dijo. A su nombre gloria. Ya lo tenemos aquí claramente. Y en ningún otro hay salvación. Solo no tratemos de conseguir la salvación a través de nada, de nadie. Papi no salva, mami no salva. Si tienes dinero, no salva. Si no tienes dinero, tampoco te salva. Si haces obra, no te salva. Si no haces obra, tampoco te salva. El que salva se llama Jesucristo. A su nombre, gloria. Pero nos ha tocado vivir esos días, amados hermanos. Y por eso siempre enfatizamos, escudriñemos las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras para conocer la verdad. La verdad no se puede conocer sin escudriñar las Escrituras. Aún conociendo las Escrituras es, y nos enredamos a veces. Y nos equivocamos. Creo que fue el domingo pasado, en Norita yo me equivoqué. No sé en qué me equivoqué porque no he examinado el mensaje, pero creo que fue en una cita. Y ya alguien quería que se me dijera que yo me había equivocado. Nunca se atreva a decirme que yo me equivoqué. Pastor, ¿porque usted no se equivoca? No, porque no hay nadie debajo del cielo que no se equivoque. No hay, no existe. El único que no se equivoca es Dios. Oye, el único que no se equivoca es Dios. A su nombre, gloria. Claro que uno nos equivocamos más que otros, ¿verdad? Pero todo el mundo se equivoca. Todo el mundo se equivoca. A su nombre, gloria. Alabado sea nuestro Dios. Porque a veces nosotros pensamos, amén, que lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo. Tenemos que ser sencillos y humildes. Sencillos y humildes. Porque si alguien nos dio ejemplo de sencillez y humildad fue Cristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ve, manso y humilde de corazón. Cristo nunca se equivocó, porque Él es Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Y aquí yo quiero, en este puntito que tengo aquí, quiero que pongan mucha atención, porque sé que hay muchas enseñanzas que no caben. No entran. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15, versículo 11. La gracia es suficiente. La gracia es suficiente. ¿Para qué la gracia es suficiente? Para que uno sea salvo. Porque usted lo que necesita es sencillamente creer. ¿Usted cree? ¿Usted se arrepiente? Usted pide perdón, usted es salvo. Si murió en ese día, se salvó. El problema está donde o cuando nos toca peregrinar en este mundo. Entonces tenemos que acogernos a lo que enseña la palabra de Dios. Pero para ser salvo, la gracia de Dios es suficiente. Usted no tiene que ir a la iglesia, usted no tiene que tener Biblia, usted no tiene que saber Biblia, usted creyó, ya. Si nos tocase peregrinar como nos ha tocado a los que estamos aquí, entonces tenemos que acogernos a lo que la palabra de Dios enseña. Por eso Pablo fue tan atrevido y tan atrevido, reconociendo dónde estaba parado, que dijo, alabado sea nuestro Dios, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No, eso lo dijo Jesús. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sépase que Pablo tenía que estar bien seguro dónde él estaba parado para decir como yo de Cristo, porque para imitar a Cristo se lleva, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos imitado a Cristo hoy? ¿Cuántos malos pensamientos pasaron por nuestras mentes hoy? Vamos, vamos. So ya no somos imitadores de Cristo. Si usted habló mal de su hermano, usted no es imitador de Cristo hoy. Usted no fue imitador de Cristo hoy. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Si usted pensó mal de su hermano que Cristo lavó con la misma sangre que te lavó a ti, aleluya, usted no es imitador de Cristo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Pastor, yo no he hablado de usted, no, por un si acaso. Yo tampoco hablé de usted. Eso me da la mano cuando salgamos. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Escuche lo que dice aquí. Porque aquí es que viene la disputa. ¿Por qué se dice ese versículo? ¿Por qué lo leo? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mentiras del diablo. ¿Ves? Somos salvos por gracia. No hay que circuncidarse. Repito, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, se discutió bastante con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Ve? Para tratar esta cuestión, porque querían imponerle, amén, que fueran circuncidados para ser salvos. El 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Los hermanos debemos de gozarnos cuando alguien se convierte. Cuando alguien llega a la casa de Dios, debemos de gozarnos. Pero también debemos de llorar cuando alguien se va. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Note, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, note, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué es lo que vamos a predicar? No religión, a Cristo. La cruz, que Cristo fue crucificado para darnos salvación. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ve, entre nosotros los hijos de Dios, los que profesamos el Hijo de Dios, no debe de haber ninguna diferencia. Los que hacemos la diferencia somos nosotros, y tengamos cuidado. ¿Verdad? Somos nosotros los que hacemos la diferencia. Que andamos con ese orgullo, que nos creemos los mejores. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí el único que se le da la gloria y la honra, se le da a Jesucristo. Déselo con fuerza, déselo con fuerza. Si todavía usted no ha aprendido que a quien se le da la gloria y la honra es a Jesucristo, usted está de que se convierta de nuevo. A su nombre, gloria. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Note, son palabras fuertes. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Se dice que queremos atarle carga. Yo aquí no le ando atando cargas a nadie. Gracias a Dios por eso. Yo predico lo que aquí dice. Nadie en ningún tiempo que yo he pastoreado estas iglesias puede decir que yo le he puesto carga a nadie. Yo enseño y predico lo que está en la Biblia. De que usted no lo cree, eso es aparte. De que aquel no lo cree, eso es aparte. De que el vecino no lo crea, eso es aparte. pero yo enseño y predico lo que dice la Biblia. De que usted lo vea de un punto de vista diferente, eso es diferente también. Por eso yo enfatizo mucho en la experiencia con Cristo Jesús. Por eso es tan necesaria esa experiencia. El día del desayuno de los líderes, yo hacía tiempo que le estaba orando a Dios por traer ese pensamiento, y hablé de los bautismos. Y muchos, yo hice la pregunta, ¿de cuántos bautismos habla la Biblia? Y hasta yo me equivoqué. Y unos dijeron un bautismo, yo dije, ¿cuántos bautismos hay? Unos dijeron uno, otros dijeron dos, otros dijeron tres. De ahí no pasaron. Yo dije, voy a hablar de cuatro bautismos. Y hablé de los cuatro bautismos. Bíblicamente le presenté los cuatro bautismos. Pero usted sabe que el lunes, cuando yo me levanto, me gusta escudriñar la palabra, me encuentro con otro bautismo. Y hasta yo me sorprendí. Pero si estaba en la Biblia, ¿por qué tenía que sorprenderme? Era que no lo había encontrado. Yo le voy a hacer una pregunta esta noche y quiero que usted sea bien sincero porque está en la casa de Dios. ¿Cuántos habían oído del bautismo por los muertos? ¡Ah! ¿Lo ve? Eso está en la Biblia. Bautismo por los muertos. Es ese decir que si yo me muero, Priscila, el año que viene se bautiza por mí y ya me salvé. ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso muchos no cortan conmigo, porque yo digo que el bautismo no salva. Pero muchos insisten que el bautismo salva. Pero nadie me llama, hasta hoy nadie me ha llamado a decirme, venga capaz, que yo le voy a enseñar que el bautismo salva. Pues mientras nadie me llame y me lo pruebe, pues yo sigo diciendo lo que yo creo bíblicamente. ¿Y usted sabe por qué yo lo creo? Porque si el bautismo salvase, y ponga atención a lo que voy a hablar, si el bautismo salvase, el sacrificio de Cristo fue en vano. Queda nulo. Porque antes de Cristo morir, Juan bautizaba. Eso no tenía que morir. Ve que son cosas pequeñitas que muchos no la ven. Pero Dios las revela. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Déselo con fuerza, lo necesitamos, iglesia. Por eso que usted ve hoy en día, cualquiera coge una Biblia o cualquiera se va a un seminario a estudiar y ya es pastor, ya es evangelista, ya es misionero, ya es profeta, ya es lo que quiera decir, lo que anhela en su corazón. No, esos llamados los hace Dios, no el hombre. Dios es el que llama y Dios es el que capacita. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí está el versículo 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Ve que ahí no dice nada más? La gracia del Señor Jesús. Seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló. Se calla cualquiera. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre, la iglesia que hoy se compone de judíos y gentiles. Esa es la iglesia. Judíos y gentiles, no importa de dónde vengamos, Si usted no es judío, es gentil, y si no es gentil, es judío. Por eso yo batallo mucho con entre nosotros, con entre los latinos, que yo soy de tal país y queremos que el mío es el mejor. Y el otro está allá y yo no me llevo con aquellos porque... ¿cristianos hablando de esa forma? Arrepiéntase. Vuelvan a ser de nuevo. Aquí hay una sola familia, la familia de la fe. Aquí los apellidos no sirven y la sangre menos. ¿Está caliente esto? Está sabroso, está sabroso. Yo me gozo porque, ay Dios mío, ustedes no se imaginan por las que yo paso. You don't have no idea. No tiene ninguna idea. Pero cómo Dios me respalda. Wow. Lo amo tanto. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré a reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar. Eso es creer en Dios. Porque aún del polvo nos va a levantar. Usted muere en Cristo, usted será levantado del polvo. Y nos sentaremos juntamente con Él. Aleluya. A su nombre, gloria. Santo, santo es el Señor. La gracia de Dios es suficiente, ¿sabe? Justificados por su sangre, la sangre nos justifica. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Ve, por eso la sangre de Jesucristo nos justifica. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cristo nos va a salvar de la ira que viene. De lo que estamos estudiando los jueves. Alabado sea nuestro Dios. Yo le advertí cuando íbamos a dar ese estudio que es un poco monótono. Que si usted no está despierto ahí y quiere aprender, usted no viene. Viene una vez y no vuelve. Hay que ponerle atención a Dios. No hace mucho pasaron los Juegos Panamericanos, ¿eran que se llamaban? Donde estaban los diferentes países. Los clásicos. Yo estoy seguro que en todas las casas la gente estaba así. Ahora no, ahorita. Después voy. Ya los conozco por la sonrisa. Ah, pero para las cosas de Dios, si se puede. Si se puede. Oh, yo siento su presencia. Yo siento. Ay, ay, ay. Aleluya. Viene la Copa Mundial. No me molesten. No cuenten conmigo. Ay, no pude dormir anoche porque perdimos. Ve cómo estoy sacando la verdad. Sin señalar a nadie. Eso es sabiduría. ¿Es sabiduría o no es sabiduría? A su nombre, gloria, aleluya. God is good. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Juan capítulo 1, versículo 17. Y dice allí, y escuche cómo dice. Pero si andamos en luz. Hay un pero ahí. Ese pero tiene un peso tan grande. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ponga atención, iglesia. Que a veces, muchas veces nosotros actuamos y actuamos sin saber ni lo que estamos haciendo. Escuche lo que dice y lo voy a repetir. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ahí dice que si decimos que no tenemos pecado, ahí no dice que no voy a pecar. Pero nosotros no tenemos que pecar. Déjese de ese cuento de hada. Cuando usted ve a un cristiano que le dice, no, es que somos humanos, no, es que esto, es que aquello, levante la antenita suya. Cristo fue tentado en todo como nosotros. ¿Y por qué Él pudo y nosotros no? Él tenía una humanidad igual que tú y yo. ¿Sí o sí? ¿Verdad que era humano como nosotros? Él no usó su parte divina para decirle al diablo, no, tú no me vas a tentar. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El único fiel y justo es Él, para perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos, y limpiarnos a ti y a mí, de toda maldad, a ti y a mí. Y limpiarnos de toda maldad. Me encanta esa última parte. Porque dice, limpiarnos de toda maldad. Es ese decir que uno puede ser salvo y todavía no está limpio de todas aquellas cositas. Hello. Por eso es que usted ve personas que se convierten al Señor. Y usted lo ve que todavía están con sus malas costumbres. Porque todavía no han sido limpios de toda maldad. Porque el único que limpia esa maldad es Él. Él nos limpia de la maldad. Ahora que tú adoptes mañoserías más tarde. Así se dice, mañosería. Eso es problema de nosotros. ¿Tú no ves cristianos que antes no hacían esto y aquello y ahora lo están haciendo? So, adoptan mañoserías. Ay, como que, gracias a Dios que pusieron el aire. Ahorita yo dije que a mí me pasan muchas cosas y una de las cosas, y me voy a declarar, es que este no era el mensaje que yo iba a predicar. Yo traí una batalla que usted no se imagina la lucha de un pastor. Y allí estaba yo arrinconado de aquella esquina de la puerta y Priscila me hablaba y yo, no te quiero oír. No se lo decía, yo decía por dentro. Estoy conectándome. Estoy buscando el Wi-Fi. El Wi-Fi de allá arriba. Es decir, aleluya. Porque ustedes, todos nosotros sabemos que el Wi-Fi a veces se nos va. Y hay que buscarlo. A veces se va la señal, ¿verdad? Usted va por algún sitio, ay, no te escucho, es que la señal se fue. Y a veces se nos va la señal del cielo. Y no es fácil a veces encontrar la iglesia. Y a veces nos estamos aguijonando los unos a los otros. Y criticándonos los unos a los otros. A veces no podemos con la carga nuestra y queremos la de los demás. Hermano, así somos. Algo Dios me ha enseñado en el ministerio del pastorado es callar. Pero se sufre cuando usted calla. Porque a veces hay personas que dicen, no tengo que desahogarme. Es que están ahogándose y entonces tienen que desahogarse y ofenden hasta al diablo que estaba de parte de ellos. En el Señor tienes que seguir tragando y tragando y tragando y tragando y tragando y tragando. Hasta que llegue su oportuno socorro. Y el oportuno socorro llega siempre a tiempo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, yo nunca ando buscando aprobación de nadie en la iglesia, ni aquí, ni en Norristown, ni en ningún sitio. Mi compromiso es con Dios. Con ese es mi compromiso. Yo no busco buscando aprobaciones con nadie. Pero hay veces que hay hermanos, ¿verdad? Pienso yo que Dios los usa para decirme, tal vez los momentos más difíciles que yo estoy pasando, decir una palabra que tal vez me haga sentir mejor de lo que estoy. No bien, pero mejor de lo que estoy. Y hoy mismo una hermana, pues, usted sabe, cuando llego a Norristown hay muchas cosas que hacer y estoy un poquito apurado. Y me dijo que quería hablar conmigo. Claro, le dije, tenemos que subir a la oficina porque la parte de abajo, el devocional y eso, no puedo escuchar a nadie. Y estoy un poquito sordo, pero a veces oigo lo que no me conviene. Y entonces, pues le dije, pues vamos a subir a la oficina. Y me estuvo hablando. Y ella me decía, pastor, yo, desde que yo me reconcilié con el Señor, yo quiero servir al Señor de corazón. Y me explicó cuál era la situación que ella tenía. Ella me dijo, pastor, no se preocupe, que lo que usted me diga, yo lo voy a aceptar. Porque yo quiero servirle al Señor. Y sabe, me dice, Dios lo está usando a usted de una manera que usted no se imagina cómo Dios me habla a mí. Pues eso me hizo sentir bien. Dijo, gracias, Señor, porque entonces tu palabra está penetrando en alguna vida. Y ella lloraba mientras me decía eso. Alabado sea nuestro Dios. Y hermano, no por nada, pero Dios lleva, me atrevo a decir que más de 5 meses trayéndonos unos mensajes, hermano, que yo se lo digo, que vienen directamente de Dios, del cielo. Pero a veces nosotros, el enemigo nos tiene tan encorralado, que viendo que esto es amarillo decimos que es rojo. O sea, para no, ¿verdad? Esto lo entendemos muy bien. Alabado sea nuestro Dios. Entonces hoy yo no iba a predicar este mensaje que estoy predicando. Yo iba a predicar el mismo que prediqué en Norristown. ¿Cuántos me oyeron cuando yo prediqué en Norristown hoy? ¡Ay, lo pude haber predicado! Y nadie me escuchó. Y eso mismo pensé yo. Pero medité, ¿por qué el Señor no quiere que yo predique ese mensaje? Pues ahora yo estoy viendo el resultado. Yo lo estoy notando. Yo lo estoy experimentando en mi vida. Dios me está hablando a mí. Porque si este mensaje es para la iglesia, yo soy parte de esa iglesia. No, porque usted ve que hay predicadores que dicen, este mensaje es para la iglesia, este mensaje es para la iglesia. ¿Y qué pasa contigo? Déjate de ser parte de la iglesia. Romanos 5:9, pues mucho más, oiga bien, pues mucho más, yo había leído ese ya, ¿no? Sí, amén, gloria a Dios. Vamos, Primera de Tesalonicenses, ya estoy por terminar. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Ve? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese el tema del mensaje. Solamente Jesucristo salva. La salvación solamente es a través de Jesucristo. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Él no busque salvación, no espere salvación. Y si no hay salvación, no hay bendición. Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Salvación para quién? Para el obediente. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le qué. ¿Los que le qué? Uy, esa última palabra tiene un poderío ahí único. Y lo voy a leer con cuidado ahora. Habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Note, número uno, para aquellos que dicen que la salvación se pierde, gloria a Dios, pues ahí está hablando que es para los obedientes, no para los que no son obedientes. Porque está ese problema que unos creen que se pierde, otros creen que no se pierde. Ahí está haciendo eso clara. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eterna salvación para los que le obedecen, no para los que no le obedecen. So, si usted no obedece a Dios, si yo no obedezco a Dios, si nosotros no obedecemos a Dios, ¿para qué cielo vamos? Entonces la misma palabra nos hace un reto a que escudriñemos las escrituras. Porque ¿cómo tú vas a saber si tú estás en obediencia a Dios o no? No es lo que nos pasa que por causa de que no conocemos escritura, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí o no? Por eso es que el mismo Cristo nos amonesta a que escudriñemos las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la misma palabra la que da testimonio de Cristo. La palabra es la que nos dice cómo tú y yo tenemos que vivir la vida cristiana. Usted no puede vivir la vida cristiana como a usted le parezca, como a usted le dé la gana, como a usted le venga en gana, con lo que usted quiera hacer, no. Usted tiene que vivir la vida cristiana como dice la Escritura. Eso de como dice Dios, como habla Dios, como Dios lo dejó escrito, eso ya los cristianos lo han perdido. Lo han perdido, iglesia. Yo le decía a la iglesia en Norristown, y no es el mismo mensaje. Cuando el profeta profetiza, ¿profetiza de quién? De parte de su Dios, ¿sí o no? Porque el profeta habla de parte de lo que Dios le dijo. Y dije de su Dios porque sin importar de Dios que sea, porque sabe que habían falsos profetas. ¿Sí o no? ¿Habían falsos profetas o no habían? So, un falso profeta que le servía a un Dios falso, pues profetizaba de un falso Dios o de un Dios falso. Escuchen con cuidado lo que voy a decir, que hay aquí una enseñanza. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús está en medio nuestro? ¿De verdad lo creen? Ok. Si yo voy a hablar de parte de mi Dios, yo tengo que hablar de parte de lo que Cristo habla, ¿sí o no? Tengo que hablar de parte de Él. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban porque esta palabra no estaba escrita. ¿Verdad que no estaba escrita? ¿O estaba escrita? Lo que estaba era los cinco pentateucos que lo escribió allá Moisés. El Pentateuco. Siempre que decía Pentateuco en el seminario pensaba de pencas. Penca de maguey. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hoy tenemos la palabra de Dios. Note que cuando, si Cristo está en medio nuestro y Él es el que va a hablar, Él va a decir en medio nuestro, y yo os digo, ¿sí o no? Y yo os digo, porque Él está presente. You got it? ¿Me entendiste? Eso es la confianza que yo tengo con Él. ¿Se da cuenta? Y yo os digo. Eso es bíblico. Aquí no tiene que venir un sueño. No. Antier yo tuve un sueño. Lo tuve que reprender el sueño. Y el pastor, ¿cómo que tuve que reprender el sueño? Es que Dios es tan lindo. Dios es tan lindo cuando uno... Cuando usted se trata de tener esa amistad con Dios, Dios es lindo. El domingo pasado yo dije en la iglesia en Norristown que la Biblia decía que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Eso se encuentra en Hebreos 9, creo que, o 9, 9, 27 y 28. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Ese es, ¿verdad? Hebreos 9, versículos 27 y 28. Hay que el 27 y 28. Gloria a Dios. Entonces, se terminó el servicio y un hermano me dice, pastor. Ah, porque yo estaba diciendo que tenga cuidado, que no vaya a venir porque usted soñó y se crea que es la novia suya, la esposa suya que se murió, que ya a lo mejor tiene otra, otro. Así dije yo. Porque eso es algo que está viniendo a mí y yo lo estoy hablando. O sea, yo no estoy pensando quién está en la iglesia, quién no está en la iglesia. Yo estoy hablando así. Y él me dice, pastor, ¿dónde está esa cita que usted habló? Y yo le dije, no la tengo ahora mismo. Pues yo estaba saludando a los hermanos y dice, no la tengo ahora mismo, pero el domingo que viene te la traigo. Y yo se la llevé. Porque él me dijo, no, porque mi esposa se murió hace 10 años. Y no hace mucho soñé con ella. Pongan atención a lo que voy a hablar. Porque te puede pasar a ti. No, tal vez no con tu esposa porque está viva, pero te puede pasar con cualquier otra cosa. Eso fue domingo. El lunes por la noche. Oiga, el lunes por la noche. Yo creía que yo me iba a morir. Eso fue que yo creía. No me morí porque estoy aquí. No, por si acaso usted estaba pensando, ¿se murió? No, no estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Pero a mí se me... Y últimamente me está dando un dolor de cabeza por aquí que voy a tener que chequearme con el médico. Yo creo que el Señor sana, pero para eso están los médicos también. Y si me quiere juzgar, júzgueme, no importa. Pero se me pegó un dolor de cabeza, hermano, y me cogió desde acá, bajando así por aquí. Yo decía, pero no es por el corazón, porque el corazón está por acá. Yo dije, pero ¿qué importa? Lo mismo por el frente que por atrás, está cerca por ahí. Usted sabe las cosas que piensa uno en esos momentos, ¿verdad? Pero hermano, con toda honestidad le digo, era algo bien terrible. Yo pensé que yo tenía un tucutucu de eso. Y yo me levanté, claro, confiando en el Señor y confiando en la medicina también. Y me tomé una pastilla y me tomé una aspirina. Y yo le dije, bueno, Señor, I'm ready. Y me senté en la silla y cogí la Biblia. Y yo allí sentado, yo decía, bueno, muchas personas se han muerto sentados. So yo puedo ser uno más. Todo esto está pasando, estoy solo esto a las 3 de la mañana. Eso fue el lunes, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces yo soñé, ahora lunes para martes, yo soñé que a mí me había dado un dolor tan grande y tan grande y tan grande, y que vino el padrino mío. Usted sabe que cuando uno era de la antigua religión, pues bautizaban, le ponían padrino hasta los gatos. Y entonces yo soñé que vino el padrino mío y que él se puso a orar por mí para que yo me sanara. Entonces eso me sirvió a mí y me amplió el conocimiento para yo hablar con el hermano. Porque entonces hay una diferencia entre que usted sueñe con alguien que usted conoce, como por ejemplo la esposa que ha vivido tanto tiempo con usted, que tenga un sueño con ella, a que usted diga, se me apareció mi esposa y me dijo, ve, ya eso es un espíritu inmundo. ¿No estamos entendiendo? Entonces hay que discernir qué es una cosa y qué es la otra. Porque un ser querido que usted, por ejemplo, la mamá, el papá, su esposa, son gente que son bien cerca de uno. Amén. Pues no, yo creo que no esté de malo de que en un momento, en un sueño, usted tenga, sueñe con esa persona. Ahora, si tú te levantas al otro día, mi esposa me dijo que hiciera esto, tiene que tener cuidado. Porque los muertos no hablan. Los que hablan son los vivos. ¿Estamos? Entonces todo esto me ayudó para entonces yo poder dialogar acerca de ese versículo. Porque los muertos no hablan. ¿Y por qué tanto silencio? ¿Le están hablando ustedes? Cuidado. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos por aquí que voy a terminar. Dije que iba a terminar, ¿verdad? Sí, pero solamente me falta un versículo más. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy importante esa escritura, los que le obedecen. Amén. Hay que obedecer a Dios. Y para usted obedecer a Dios, usted tiene que conocer la voluntad de Dios en su vida. Usted tiene que conocer lo que la Biblia enseña. A su nombre gloria, aleluya. Por eso le animamos a que se venga a los estudios, a la escuela bíblica, tráigase a su familia, tráigase a sus hijos, para que vayan aprendiendo de la palabra de Dios. Si se apartan más luego, no se preocupe, usted no tiene problema, porque usted le dice a Dios, yo cumplí con mi parte. Porque recuérdese que todos le vamos a dar cuenta a Dios mientras tuvimos este cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque antes en el Antiguo Testamento, amén, los israelitas decían que los hijos iban a morir por la dentera de, ¿cómo es? Iban a sufrir la dentera de los padres. Pues no, pero dice, ahora dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, yo no voy a morir por el pecado de mis hijos. Y tampoco ellos van a morir por el pecado mío. Cada cual le vamos a dar cuenta a Dios. Hello. ¿Estamos bien o no estamos bien? Eso es lo que dice la Biblia. Y si no lo encuentra, búsquese a Google, que ahora es más fácil buscar la Biblia. Usted no tiene que estar llamando al pastor. Pastor, ¿dónde se encuentra tal y tal? Búsquelo, póngale Google ahí, Google. Termino. En su venida, salvos en su venida. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Gloria a Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para... ¿Y para qué? Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. ¿Ve? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Ve? Sin relación con el pecado. Por eso cuando Cristo fue crucificado, que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Muchos dicen que Él sintió el pecado el peso del pecado de la humanidad. Pero ahora Él no viene en relación al pecado. Ahora Él viene a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que Él está preparando. Dice que para presentársela a Él mismo. Una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga. Mírese en el espejo a ver si tiene mancha y arruga. No, no me refiero a la física. Me refiero a las espirituales. Pastor, ¿y por qué me dice que me mire al espejo? Es que no me dejaste terminar. Al espejo espiritual. El espejo espiritual te va a decir, tienes mancha. No tienes mancha. Nosotros sabemos, cada hijo de Dios sabemos cómo está nuestra condición con Dios. El Espíritu Santo nos da convicción de cómo está nuestra relación con Dios. Si tan siquiera una vez al mes nosotros nos hiciéramos la pregunta, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Usted no se imagina a la velocidad que usted va a oír la voz del Espíritu Santo que te dice si estás bien, o si estás medio bien, o si te pasaste de malo, o de mala, de mal, para corregir, no piensa que le estoy diciendo malos. A su nombre gloria. Y qué lindo es cuando el mismo Espíritu te da convicción de que todo está bien. ¿Cómo se siente uno? Gozoso, alegre, relajado. Pero cuando el mismo Espíritu Santo está acusando a uno, you're doing it wrong, lo está haciendo mal, deja de hacerlo, no está correcto. No es mi voluntad. Dios habla así. Dios habla así. Iglesia, si somos salvos, obedezcamos a Dios. No actuemos como si fuéramos gente que no conocemos a Dios. Porque es que es triste ver a un cristiano actuando como si nunca hubiese conocido a Dios. Yo no sé a usted, a mí me da tristeza. Yo le he sabido orar a Dios, Señor, que yo no esté en ninguno de los templos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en el sentido que uno se mata y se mata y enseña y enseña y enseña y por aquí nos entra y por acá nos sale. Con comezón de oír. Queremos oír y oír y oír y oír. Y corremos la seca y la meta, como dicen por ahí, aleluya, buscando un mensaje nuevo y no lo encontramos. Porque el mensaje ya está. Aquí, el mensaje está ahí. Iglesia, yo termino diciendo esto. ¿Por qué Dios me dio este mensaje a última hora? No sé. ¿Por qué mensaje tenía? ¿Por qué no quiso que predicara el que predique en ahorita? Tampoco lo sé. Yo sé cómo Dios dialoga conmigo, cómo trabaja conmigo. Pero cuando me entre esa inquietud de que no predique un mensaje, yo no lo puedo predicar. Pero cuando me entre esa inquietud, sé que hay un mensaje en algún sitio para el momento. Y han sido los mejores mensajes que predico. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. Alabado sea nuestro Dios.